Saludo esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Abran sus Biblias en Lucas 2, versículo 10. Lucas 2, versículo 10. Lucas 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Padre celestial, encomiendo tu palabra en tus manos esta mañana. Señor, oro que nos des gracia para hablar estas cosas, que sean apropiadas y agradables a ti, Señor. Envía tu palabra al corazón de tu gente. Que no tratemos de hacer nada de nosotros, sino confiar en la palabra, en la obra del Espíritu Santo, para creer que eres capaz, Señor, de obrar en nuestros corazones por tu palabra. Nos encomendamos a ti esta mañana. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Y oro, Señor, que la bendigas. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén. Oh, sea Dios, tomen asiento. Quiero hablar esta mañana del tema gran gozo. Gran gozo. Y la razón por la cual quiero hablar de esto es: no es un tiempo muy gozoso en el tiempo, pero yo creo del tema del cual quiero hablar es el hecho. El gozo, yo creo que es el remedio para nuestra edad presente de oscuridad y depresión y amargura. El gozo del Señor es el remedio, y yo creo en verdad eso. Y hay algunas palabras claves en este texto. Este fue el primer anuncio que fue hecho por el ángel del Señor en el nacimiento de nuestro Señor a los pastores que estaban cuidando sus ovejas en la noche. Y lo grande de esto es que eran gente ordinaria. No eran gente entrenada, quizá ni conocían la escritura. Quizá no sabían nada sino pastar ovejas en los campos. Quizá muchas veces miraban a las estrellas y pensaban en Dios y pensaban en la gran creación. Quizá no tenían tiempo para ir a la sinagoga y estudiar los rollos y la palabra del Señor o lo que sea. Pero cuando Dios eligió revelar su primer mensaje a ellos concerniente al Señor, fue a pastores que cuidaban sus ovejas de noche, gente ordinaria. Y el ángel del Señor, y estas son las palabras que le dijo, hay palabras claves aquí en este texto. Las veces que leemos en la Biblia que dice no teman, cada vez que el Señor se aparece a alguien, Él da un mensaje de no teman, no temáis. Y cada vez que el demonio se aparece a la raza humana, Él trae un mensaje de temor. Entonces Él siempre va a crear duda, Él siempre va a crear temor, y no hay nada peor que eso. Él siempre crea, como resultado de esa duda, ansiedad, crea preocupación, amargura, depresión. Y sabemos que el estrés no es saludable para nosotros, no hemos sido hechos para estar estresados. Entonces Él siempre viene con temor y depresión, temor del futuro, temor de tu destino. Si eres cristiano, Él aún te pone temor de tu salvación, y Él trabaja en esa área de temor, duda. Pero nuestro Señor siempre trae calma, Él siempre trae paz, Él siempre trae esta palabra de saludo: no teman. Y si miramos en la Biblia, en los profetas, Daniel, o donde sea que un ángel del Señor se aparece, donde sea que el Señor se aparece a la gente, cuando están desanimados y deprimidos, dice: alégrense, porque yo vencí al mundo. En el mundo tendrán problemas, en el mundo tendrán tribulaciones, dice, pero no teman, yo vencí al mundo. Estén de buen ánimo, es el mensaje de nuestro Señor. Las primeras palabras que salieron de la boca del ángel fue: no temáis, no teman. Y tiene que haber una base para esto. Es lo mismo como decimos: estén contentos. Había una canción antigua que cantaban que se llama: no te preocupes, estén felices. Eso está bien, estar felices, pero tengo que estar contento acerca de algo. No me sirve ser feliz de la nada. Y me gusta estar relajado y sin preocupación y todo eso, pero muchas veces la gente se vive deprimido por todo. Pero me gusta estar en paz y tranquilo, pero si voy a estar tranquilo y en paz, tengo que tener algo por la cual estar feliz y tiene que haber un fundamento para mi felicidad. Y entonces dice acá, yo creo que es, he aquí yo les traigo, dice, Dios tiene que traer un mensaje de alegría. Nosotros no podemos asumir que Dios nos trae. Él dijo, les traeré buenas nuevas de gran gozo, aquí en el nacimiento del Señor, iba a ser un mensaje de buenas noticias, no de malas noticias. Satanás siempre trata de preocupar a la gente, trata de desanimar, afligir, pero el Señor dijo, yo no vengo a visitarte para darte malas noticias este día, yo vengo para darte buenas noticias. Y la cosa es del Señor, cuando Él da buenas noticias, Él no da buenas noticias hoy y mañana nos da malas. Cuando Él te da buenas nuevas, es algo duradero, eterno. Yo les digo, es la mejor noticia. Si quieres leer el periódico y quieres saber lo que está pasando en este mundo, lee este libro, la Biblia. Esto es la palabra eterna de Dios. Los periódicos cambian todos los días. Nadie lee un periódico pasado, de ayer o de la semana pasada. Es obsoleto y no sirve, pero esta Biblia no es obsoleto. Siempre es un mensaje, nos trae mensajes de buenas noticias y nuevas. Y agradecemos al Señor por eso. Y Él dice aquí, traigo buenas nuevas de gran gozo. Y quiero hablar de este tema, de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y hay otras cosas ahí, que es maravilloso de esto. Dios no pone fronteras, no solo era para los judíos, sino para todo hombre, para toda familia en esta tierra, para cada individuo, para cada persona. Si pueden recibir esta noticia y pueden creer en estas nuevas, hay unas buenas nuevas para cada familia hoy. Y tenemos muchas malas noticias en el mundo, terrorismo en el mundo, violencia y muertes, perversión en el mundo, pecado, una sociedad que está ahora atada por la tecnología, una total atadura en muchas áreas de la vida. Satanás ha entrado a llenar el vacío que ha sido creado por sacar a Dios de la sociedad. No hay mucho bueno ocurriendo en el mundo hoy, pero el asunto que quiero decir es esto. Este mensaje es eterno y es buenas noticias para todo el mundo, buenas nuevas para cada familia. Cuando el enemigo viene y te trae una mala noticia para destruirte y preocuparte y desanimarte y afligirte. Pero yo te digo, cuando Dios viene, Él siempre trae buenas nuevas. Entonces quiero darte unas buenas nuevas, buenas noticias esta mañana. Las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, que será para todo el pueblo, cada familia, cada nación, cada generación bajo la tierra. Han sido dados esta buena noticia. El diccionario Webster nos da una definición de gozo. Ustedes dirán seguro, ya sabemos lo que es gozo, pero a mí me gusta siempre respaldar con la definición del diccionario para reforzar el significado. Dice, es una emoción por algo, buena, grande. Si vas a tener gozo, tienes que ser acerca de algo, basado en algo, o la expectación, o la esperanza de recibir algo. Y estos son suficientes para tener nosotros gozo. Dios nos dio una promesa. Quizá no lo tengas ahora todavía, pero alabado sea Dios por eso. Quizá no tengas el Espíritu Santo en la totalidad, pero alabado sea Dios por eso de todos modos. Es la esperanza o la expectativa de algo de bueno, sentimiento placentero, emociones causadas por un bienestar. Y yo en verdad creo que el estar bien no solamente es tener una buena familia, estar bien no solo es tener todas nuestras circunstancias organizadas y bien y todo planeado y seguro y que tengamos nuestra casa, nuestra familia, amigos y tenemos comida y el carro que queremos tener y la casa y todo lo que necesitemos en verdad, en posesiones, y por eso estamos felices. No es solamente suficiente eso, es necesario que el Señor nos traiga la felicidad. Yo nunca me sentí bien, contento y feliz hasta que el Señor salvó mi alma. Yo nunca me sentí gozo. Yo puedo recordar el día cuando el Señor me reveló que Él me había perdonado mis pecados, pasados, presentes y futuros, y nunca sentí. Olvidaré el gozo que sentí. Nunca había experimentado eso antes. Estaba manejando mi bicicleta regresando a casa, como 4 o 5 millas de distancia, y regresaba a casa con tal gozo en mi corazón. No era algo que yo había creado. Un verdadero gozo entró a mi alma. Y yo estaba pensando y decía, y orando y decía, por todos estos años, como un joven, por todos estos años, eso estaba buscando. Me dijeron que iba a estar en las fiestas, dijeron que iban a estar en relaciones, me dijeron que iba a estar aquí o allá o en amigos, pero nada de eso me satisfizo, solo afligió mi alma. Pero cuando descubrí que mis pecados habían sido perdonados, el gozo entró a mi corazón, el gozo del Evangelio, el saber que todo está bien con mi alma, todo está bien, el futuro está seguro. Hay unas puertas abiertas a la gloria. Hay una salvación que es real y eterna para mi alma. Alabado sea Dios. Entonces él dice, sentimientos placenteros o emociones causadas cuando estás bien, de triunfo o buena fortuna, o por el prospecto o la esperanza, expectativa de poseer algo, lo que uno ama o desea. Ahora, eso decimos, buena fortuna. Para mí, la definición de fortuna en esta vida es encontrar a Cristo. Tú eres el hombre más afortunado de este mundo, y yo no creo en verdad en fortuna, sino creo en predeterminación de Dios, a través de su gracia y su misericordia y su amor hacia nosotros. Pero yo digo esto, si somos salvos hoy, si somos salvos hoy, hemos sido triunfadores en esta vida. No eres triunfador en la vida, a menos que sepas que has sido salvo. Tú puedes ser el hombre más rico del mundo y más próspero, y puedes tener los negocios y todo lo que quieras, pero has fallado en este mundo, no has triunfado hasta que seas salvo. Y llegamos al final de esta vida y no has sido salvo, fallas y cosas todos los días, pero si llegas al final de tu vida y eres salvo, has triunfado en esta vida, has encontrado la perla de gran precio, has encontrado las buenas noticias, has nacido de nuevo, eres salvo. ¿Cómo tenemos que alabar a Dios por eso? Entonces no solo es aquello que poseemos, sino aquellos por la cual tenemos la esperanza de poseerlo, cosas en el futuro. Y voy a leer algunas referencias del mensaje de hermano Branham. Yo creo que hablan de gran gozo. Yo me preguntaba cuántas veces mencionó él. Esto dice él: danos gracia esta noche, Padre, y el poder del Espíritu Santo. Y ahora, saca todas las dudas. Notan entonces la primera cosa. Si quieres tener gozo, lo primero que tienes que hacer es sacar las dudas, deshacerte, porque las dudas y el gozo no pueden existir. Y dice, no teman, dice, danos gracia, Padre, esta noche, y el poder del Espíritu Santo. Y ahora, saca toda la duda de nosotros, sácalo del edificio, y que la fe reina y se levante y tome su lugar, y que sea predominante en esta noche. Y que los espíritus malignos dejen a la gente. Y sabemos, hay una cosa, cuando un espíritu maligno viene a ti, tú nunca vas a estar contento. Porque Satanás es un atormentador y te destruye, te aflige y te trae problemas y depresión y dudas y miedo y temor y te causa todo eso. Así obra Satanás. Él dice, y que los espíritus malignos dejen a la gente, y el gran gozo sea sobre la gente. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, amén. Él dice en otro mensaje, señores, estén contentos. Él dice, estamos tan agradecidos que tú piensas en nosotros, que cuando aún éramos pecadores nos llamaste a este gran gozo, que ahora estamos en compañerismo. Y luego en el mensaje, yo restauraré, dice, gran gozo vino y sanidad descendió, alabado sea Dios. Y luego, en otro mensaje, un hombre corriendo de la presencia del Señor, dice, en los últimos años de su ministerio, de alguna forma u otra yo siento que hay algo nos espera más adelante. Y recuerden, yo creo que estoy profetizando, un gran gozo está adelante. ¿Y qué mensaje? Gran gozo está más adelante, no olvidemos eso, un gran gozo está solo más allá del horizonte. Un gran gozo viene a la iglesia de Dios en estos días. Un gran gozo está más adelante para la gente. ¿Qué promesa tenemos? Y yo creo en verdad esto. Él dice, gran gozo está solo delante. Crean, muchos corazones tristes serán alegrados. Grandes misterios serán aclarados. Y la gente triste estará alegre. Sabemos entonces que habrá un gran gozo que viene. Y es el remedio, en mi punto de vista, para esta edad de depresión y amargura. Y yo digo esto. Dios es un Dios de gozo. Dios mismo es un Dios de gozo y alegría. No hay nada triste y malo en su cuerpo, en su personalidad, si lo comparamos con un ser humano. Pero no hay nada malo y triste y de depresión en la naturaleza de Dios. Yo creo que un hombre dijo, dejemos de pensar en Dios como un Dios molesto y triste. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, las estrellas de la mañana cantaron de gozo y alegría y gritos de gozo. Personalmente, yo me deprimo mirando a la presente condición del mundo alrededor mío. El remedio para esto es mirar al rostro sonriente del Señor Jesús, quien nos amó con gran entusiasmo cuando nos creó. Dios entonces ama lo que ha creado. Y hemos hablado cómo Satanás viene en temor y depresión y malas noticias. Hemos visto que ha sido soltado sobre esta generación. El demonio ha sido permitido avanzar y hacer todo lo que está haciendo en el mundo hoy. Y hemos visto los efectos de eso ahora. Entonces, hablando del Señor, Dios tiene muchos atributos. Dios tiene santidad, rectitud. La rectitud no puede existir sin que haya una sentencia y un juicio. No podemos tener rectitud, santidad, sin que haya sentencia y juicio por la maldad. Pero yo digo también, Dios es un Dios de gran gozo. Entonces Jesucristo se regocijó en su espíritu cuando él estaba en la tierra. Los ángeles, y aún fue considerado un hombre de dolor, vamos a hablar de eso más adelante. Los ángeles se regocijan de los pecadores que vienen al arrepentimiento. Más de 100 justos. Había gritos en la mañana de la creación. Y yo digo esto acerca de su juicio y acerca de su justicia. Cuando todo el pecado ha sido juzgado y la rectitud reina supremamente, no habrá más ninguna necesidad para que Dios muestre su justicia o su juicio. Ahora, para el creyente, no hay necesidad para que Dios muestre juicio o sentencia por ti, porque Él se llevó tu juicio sobre Él. Ahora, si creemos en Él, tenemos que creer en eso. Si creemos, así será. Él se llevó, no teman. Dios se llevó nuestra sentencia y nuestro juicio sobre Él. Ahora, la cosa que quiero decir es esto. Ahora, al final de todo, después del juicio del trono blanco y espíritus, y después de los juicios y todo, al final ha sido juzgado. Y la rectitud reinará supremamente. No habrá más juicio. Pero yo digo esto. Su gozo durará para siempre, y su misericordia durará para siempre, y su amor nunca se acabará. Alabado sea Dios. Entonces, el gozo es una cualidad duradera, eterna. Alabado sea Dios por eso. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Buenas noticias necesitan traer una respuesta de gozo. Las buenas nuevas traen gozo a nuestras almas. Yo te digo, si tú tienes un hombre pobre, por ejemplo, con una familia muy pobre, y él sabe que va a recibir una herencia en cierto día, quizá en 2 o 3 años, estoy hablando en lo natural, ese hombre seguro se regocijaría por eso. No que ya lo tiene ahora, pero la promesa de que va a recibir. Y la promesa de lo que este Evangelio nos ofrece debería hacernos regocijarnos, si en verdad creemos, regocijarnos antes de tenerlo. Ahora, no tenemos la totalidad todavía, pero la totalidad viene de nuestra herencia, está en camino. Entonces tenemos que regocijarnos ahora, porque tenemos una promesa y juramento del Dios que entraremos en el gozo de nuestro Señor y al reino eterno de nuestro Padre, nuestro Dios. Entonces, Él hizo ya esa promesa de entrar a su gloria y a su gozo, a su reino. Entonces nunca tendremos que preocuparnos, nunca tendremos que dudar eso y creer si no. Entonces, las buenas noticias trae gozo a nuestras almas, a nuestros corazones. Quiero hablar del fundamento de este gozo. En lo natural, por ejemplo, en el hombre, su gozo es egocéntrico. Todo es acerca de él. Lo que yo pueda tener y desear alcanzar es circunstancial también. Depende. Si las cosas están bien, estoy contento. Si quiero lo que tengo, estoy feliz. Si tengo la mujer que quiero, estoy feliz. O el esposo que quiero, estoy feliz. Si tengo la casa que quiero, estoy feliz. Si tengo el trabajo que quiero, estoy feliz. O el carro que quiero, estoy contento. Y todo es circunstancial y depende de algo. Pero si no tienes el esposo o la esposa que quieres, o la casa que quieres, o el carro que quieres, o no tienes ni trabajo, entonces esa alegría se convierte en miseria y amargura, porque es circunstancial ese gozo que tienes y esa alegría. Y nuestro gozo no puede ser circunstancial. Y eventualmente el gozo de este mundo va a perecer cuando esta vida termine. Porque cuando esta vida termine, todo cambia para siempre y el gozo que quizá teníamos desaparece. Entonces, constantemente cambiando las circunstancias significa constantemente cambiar nuestras emociones. Y recuerden, el gozo cristiano no depende de las circunstancias, no depende de cómo las cosas van, no depende de las cosas externas. Es algo interno, es algo que Dios pone en tu alma. Tú no puedes manufacturar ese gozo, no puedes crearlo, no puedes manufacturar. La fe lo trae a tu corazón y es real cuando viene. Es gozo del Señor. Y quiero decir esto, el Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, tiene que ser el centro, el fundamento en la cual esté nuestro gozo. Que tenemos que vivir para siempre. El que cree en mí nunca morirá, dice la palabra. ¿Crees esto? Dijo Jesús. O eso debería hacernos saltar de emoción y regocijarnos. Alabado sea Dios. Entonces, este gozo no es circunstancial. Los apóstoles, cuando eran golpeados, qué gran cosa, eran golpeados por hablar el Evangelio en el nombre de Jesucristo. Y la Biblia dice, y ellos se regocijaron con gran gozo, que fueran dignos de sufrir por Cristo. Y yo les digo, cuando un hombre es golpeado, normalmente no se regocija, pero cuando es por Cristo, es algo digno de cantar y alabar y alegrarse de eso. Cuando estás en la hora de la medianoche y estás encadenado y en una cárcel, y hay muchos soldados cuidándote para que no huyas. Y empiezas a cantar himnos en el medio de la noche. Himnos de alegría y de gozo al Señor. El verdadero gozo viene de la oscuridad. El verdadero gozo es en la medianoche. No solo cuando todo el mundo está bien y todo está bien en tu vida, en la familia o en tu trabajo. Y por eso te regocijas. Eso es superficial. El verdadero gozo del Señor es cuando estás en la medianoche y en oscuridad y encadenado y las puertas están cerradas y no hay forma de salir y empiezas a cantar a Dios. Ahí es cuando sabes que tienes el gozo del Señor. Y cuando hicieron eso, el ángel del Señor vino y las puertas fueron abiertas y las cadenas cayeron y salieron como hombres libres de la cárcel. Pedro y Silas, eso es el gozo del Señor en la hora de oscuridad. Entonces, ¿cómo Dios satisface su gozo? Él siendo un Dios gozoso, ¿cómo satisface su gozo? ¿Cómo el hombre en lo natural satisface su gozo? Haciendo y obteniendo las cosas que quiere obtener, el objeto de sus deseos, cuando lo logra. ¿Cómo Dios tiene su gozo? Haciendo lo que Él quiere. Ahora, el gozo del Señor es egocéntrico. La razón por la que nosotros no podemos hacerlo es porque nosotros somos una bolsa de basura y nos servimos. Y para nosotros, ser egocéntricos en nuestra vida, cuando muchas veces nuestros motivos naturales son pervertidos para nuestra satisfacción y gozo, y queremos nosotros para nosotros, todo se enfoca en un ser humano, en nosotros, pero cuando se trata de Dios, que es perfecto en amor, perfecto en justicia, en rectitud y en santidad, en misericordia y en juicio, perfecto en amor y en gozo, en humildad, en toda la forma que podemos imaginar, tan perfecto que el infinito de esos atributos está en él, que es correcto entonces que la cosa que motiva su placer viniendo de esos atributos son cumplidos, que para que Dios tenga gozo, entonces Él ha logrado por Él mismo las cosas que lo hacen a Él contento, lo que le agrada, lo que le da gozo. Y tú no puedes decirme que un Dios soberano con todo poder va a hacer cosas que finalmente en largo plazo lo van a hacer infeliz. Él quizá tenga algunas decepciones en el corto plazo, pero al final, su visión final va a ser bien y contento y felicidad y gozo y perfecto. Así que Él satisface su gozo haciendo su placer, lo que le place. En Efesios 1, vamos a leer eso. Efesios 1, 4 al 10, vamos a leer. Dice esto. Efesios 1, 4 al 10. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces Dios determina que tú seas un creyente, que seas hijo de Dios, no porque Él estaba enojado contigo, no porque Él te odiaba, no por ninguna otra razón, sino Él estaba contento de venir a tu vida y salvar tu alma. Él tuvo placer en hacer eso, en salvarte del mundo y del pecado. Él estaba feliz de hacerlo, por el puro afecto de su amor, contento, se agradó en hacerlo, dice aquí la Biblia, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su placer, el cual nos había propuesto en sí mismo. Nadie le dijo a Él que lo hiciera, lo hizo Él. Él lo pensó y lo deseó, se propuso hacerlo y lo hizo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, conforme Él quiere, como su deseo. Él hace todas las cosas conforme Él quiere hacerlo, por su placer. Para que el hombre busque su propia voluntad está mal y es egocéntrico. Para que Dios haga su propia voluntad es perfecto y correcto y necesario. Para que, de acuerdo a los atributos y los deseos y la bondad, que Dios sea manifestado. Si Él no manifiesta eso, algo más tiene que manifestarse, lo cual no será de Él. Alabado sea Dios. Entonces Dios se complace en su familia. Él dice: estoy tan contento de salvar a toda mi familia, de que tengo una gran reunión planeada en los cielos y voy a reunirlos a todos. Voy a reunirlos un día. Ustedes hablan de gozo, hablan de una reunión, de un tiempo cuando Dios nos reúna a todos en Cristo de todas las edades pasadas y va a haber una reunión de los hijos de Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué día va a ser eso? ¿Qué hora será? ¿Qué tiempo será? Por ningún gozo puede expresar eso, pero viene. Así es, y Él lo dijo, y ocurrirá. Y quiero hablar los medios que usa Dios para crear grande y duradero gozo. ¿Cómo Dios? ¿Qué medios usa para crear este gozo? Yo no podía alejarme de esta escritura. Estaba hablando, tenía el mensaje de gozo, pero esta escritura estaba en mi mente en Isaías 53, 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Y agradó al Señor quebrantarlo. Y yo pensé en eso con cada uno de nosotros. Tú dices, oh, he sido herido, estoy quebrantado. Y agradó al Señor quebrantarte. Y le complació al Señor herirte, porque tuvo un divino propósito. Él sabe lo que está haciendo. ¿Qué si Él no hubiera hecho eso? ¿Qué si hubiera engreído a su hijo? ¿Qué si lo hubiera tratado como la gente moderna lo hace hoy? Lo hubiera engreído. Quizá nunca hubiera pasado un dolor o tristeza en él. Quizá nunca hubiera ido a Jerusalén y quizá lo hubieran coronado rey y todo el mundo se hubiera arrodillado y adorado a él. Quizá nunca hubiera sufrido la cruz, nunca hubiera sufrido la muerte, no habría pasado dolor, nunca había sido llamado quizá un hombre de dolor, hombre de tristezas. Quizá nunca hubiera sido un hombre que hubiera clamado y llorado en su espíritu por la necesidad de su gente. Pero si no hubiera tenido gozo y felicidad y bendecido con toda gozo y alegría, entrado en su trono sin haber pasado nada de dolor y miseria sin muerte. Pero Dios tenía otro propósito. Cuando Él puso a su hijo en la tierra, Él lo iba a entrenar a ese hijo. Y yo le digo, Él es el Hijo amado. Y Él dijo, si me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. Si yo sufrí, ustedes sufrirán. Y si sufren con Él, reinarán con Él. Entonces dijo, lo envío al mundo para entrenarte. Porque tengo una visión en mi mente, no ahora, no mañana, no en este mes o pasado. Pero muy adelante en el futuro, tengo una visión y un lugar para ti. Entonces te voy a entrenar para esa posición. Así que no te voy a engreír, te voy a poner una escuela muy dura de entrenar. Y Él sabe, conoce a sus hijos, y Él dijo, tengo un plan especial diseñado para ti. No voy a poner a todo el mundo por el mismo propósito. Yo no quería podría pasar lo que Pablo pasó. Quizá no sobreviviría jamás los látigos, los golpes y arrastrado, apedreado y todo lo que pasó Pablo. Yo no sé si podría ser capaz de aguantar y soportar eso. Quizá o ser quemado en la estaca vivo o no. Pero hay una cosa que yo creo, que Dios específicamente diseñó un plan para mi vida y diseñó un plan para tu vida. No te quejes de eso, no grites o clames o llores, no seas miserable por eso, pero regocíjate y alaba a Dios, que es su amor y su placer quebrantarte. Él dice, yo voy a herirte. Y agradó al Señor quebrantarlo. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué lo hizo? No que Él se agrada, se complace con el dolor de sus hijos. No es eso. Ustedes cuando castigan, por ejemplo, a un niño, tú no te alegras de su sufrimiento. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? De castigar a un niño. Hoy casi ya no ocurre. Pero no hay gozo en eso, no hay alegría, no hay placer cuando castigas a un niño. Pero sabes que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Es como, yo recuerdo cuando era niño, teníamos un perro muy hermoso, se llamaba Sally, y tenía muchos cachorros pequeños. Pero cuando estos cachorros salían de su orden, ella los protegía y los alimentaba y todo eso, pero cuando se salían de orden, ella los castigaba y los mordía, y los perros, los crías gritaban y Y aún la naturaleza está programada para castigar a alguien, porque si no haces eso, ese pequeño niño no va a crecer correctamente. Es como esos elefantes cuando decidieron que el número de elefantes era demasiado en África y empezaron a sacar a los viejos, a los elefantes más, los ancianos. Y cuando hicieron eso, notaron que el comportamiento de los elefantes jóvenes, mientras crecían, estaba mal. Empezaron a derrumbar las defensas y portarse mal, y destruir árboles y correr y comportarse de una forma indisciplinada. Y la razón era porque habían quitado los patriarcas y los ancianos, y estos disciplinaban, y tú ves cómo los golpeaban a los pequeños elefantes cuando se portaban mal, para que se comporten y crezcan bien, y luego estos elefantes crecían entrenados en la forma que deberían crecer, y cuando eran mayores hacían lo mismo como los patriarcas elefantes hacían. Pero ven, hoy quitaron la disciplina de todos lados. Estaba hablando con hermano Moya acerca de la personalidad desórdenes que tenemos más y más en el mundo, y me decía su teoría, él debe saber más que nosotros seguro porque ha sido entrenado en eso. Su teoría era que esos niños nunca han sido corregidos cuando eran jóvenes, y si hubieran sido corregidos, quizás se hubieran dado cuenta que no pueden hacer lo que quieran por medio de quejarse o por mal comportamiento. Si no castigas a un niño por su mal comportamiento, estás aceptando ese comportamiento, y cada vez que quiera hacer algo va a hacer su pataleta y obtener lo que quiera, y así no es la forma. Y alguien dice, oh, eres rudo y cruel y todo eso, y anticuado y todo eso. Yo les digo algo, mi padre nunca dejó de castigarnos cuando hacíamos lo malo, pero yo tengo una cosa, lo respetábamos, nunca le dábamos mal comportamiento. Yo sabía que si hacía algo malo, yo tenía que obtener el peor castigo. Él nunca dejaba de castigarme si hacía algo malo, pero aún lo respetábamos y lo amábamos todos los días de su vida, porque él sabía cómo disciplinarnos. Y decimos hoy, oh, pero los padres los son tan débiles, y los niños hacen lo que quieren, empiezan a maldecir y no respetar, y luego crecen en la vida y no tienen respeto a nada. No sé cómo llegamos a eso, pero bueno. Y agradó al Señor afligirlo, quebrantarlo, y lo puso en dolor. Cuando verá el fruto de su aflicción de su alma, dice, por el pecado será, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, y verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. 11. Tú dices, Dios se satisface de herirte o quebrantarte. Si es así, porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que hace cuando hace esto. Este Dios tiene un látigo y sabe cómo usarlo. Y Él sabe cuántos látigos puede soportar. Quizá dos sea lo que necesites y Dios te da dos, pero Él pesa nuestra disciplina y nuestro castigo de acuerdo a nuestra necesidad, para que crezcamos a su imagen como hijos e hijas de Dios. Yo quiero decir esto acerca: el gozo viene del dolor, la alegría surge del dolor. Es el dolor de nuestro pecado que nos da el gozo de nuestros pecados que han sido perdonados. Es el tormento del enemigo que nos da el gozo del Señor. El gozo viene del dolor. Cristo para mí es el más grande ejemplo de lo bueno producido del dolor y la miseria y el castigo. Pero Dios sabía, en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerden, cuando empiezas a sentirte mal, mira a Jesús. Cuando estás en dolor y depresión, mira a Jesús. Cuando tienes una necesidad, mira a Jesús. Cuando tienes gozo, mira a Jesús. Cuando te levantas en la mañana, mira a Jesús. Cuando te levantas en la medianoche, mira a Jesús. Cuando estás en el desayuno, mira a Jesús. Cuando lees tu Biblia, mira a Jesús. Cuando oras, mira a Jesús. Es una gran advertencia y mirar a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo quiero el cual por el gozo, por la alegría, por el gozo, el beneplácito, de eso se trata todo, el cual por el gozo, el más grande gozo que está puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él sabía que iba a ser breve, él sabía que iba a ser un día en su vida, pero él iba a ser demasiado doloroso, iba a ser duro, iba a ser golpeado más allá del reconocimiento, y ya no lo podían reconocer más de los golpes que recibió. Él despreció el oprobio, estuvo desnudo en la cruz. Eso no te muestran en las películas porque no pueden hacerlo. Pero el hecho es, Jesús estuvo desnudo, desnudo delante de sus discípulos, desnudo delante de esas mujeres que estaban ahí llorando en la cruz, desnudo delante de los soldados. Él murió desnudo y soportó, a pesar del oprobio y la vergüenza, pero soportó por nosotros, para llevarse nuestra vergüenza, para llevarse nuestra culpa, para llevarse nuestro pecado y librarnos de esa vergüenza del pecado en nosotros. Entonces vemos que el Calvario, el fundamento de todo, del presente y futuro gozo, la base, la fuente de nuestro gozo, está en lo que pasó ese día en esa cruenta cruz. Y no solo lo que pasó en esa cruz, lo que pasó en el primer día cuando Él se levantó de la tumba. Y decimos hoy que servimos a un Dios resucitado. Él está en el mundo hoy, Él está aquí hoy, Él vive, no importa lo que el mundo dice. Jesucristo vive hoy y está aquí en medio de nosotros. El más grande dolor para nuestro Señor no fueron los clavos, no fueron la corona de espinas que le pusieron. Él fue abandonado por su nación. Lo rechazaron, lo trataron como un criminal. Todos pensaron mal de él, que era un estafador, un mentiroso, como un engañador. Lo odiaron y pidieron su muerte. No solo él fue abandonado de Israel, su propia nación, también sino fue abandonado por sus discípulos. En la hora de su gran necesidad, nadie oró con él. En la hora de su mayor necesidad, cuando estaba muriendo en la cruz, todo el mundo salió corriendo. Y luego finalmente, no solo sus discípulos lo abandonaron, Dios mismo lo abandonó, hasta que él clamó en angustia bajo la realidad de esa muerte. Ilai, Ilai, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aún ahí no entendía, tuvo que morir como hombre, tuvo que morir sintiendo nuestro pecado, sintiendo nuestra vergüenza, tenía que morir con nuestra culpa y nuestra iniquidad, pero soportó todo eso porque él sabía que el gozo venía al día siguiente. Ven, Dios crea el gozo del dolor. Alabado sea Dios. Algunas veces, por ejemplo, tienes que cortar un infectado dedo para salvar el cuerpo. Quizá cortar relaciones. Algunos jóvenes quieren relaciones. Cuanto más se involucran, es difícil alejarse de eso. Pero Dios quizá te corta eso porque tiene algo mejor en mente para ti. Él quizá corte eso. Mira Job, lo que pasó. Yo no creo que podría soportar lo que Job soportó. Mira Job, abandonado por todo el mundo. Sus hijos murieron, los 10 en un solo día murieron. 10 en un solo día tuvo que enterrarlos. Vivimos en una edad privilegiada, un tiempo. Hay una pequeña iglesia, no muy lejos de aquí, cuando vas a un pueblo cercano, cuando manejan, no tan lejos de aquí, viniendo del oeste, hay un pueblo, un par de pueblos alejados de aquí, hay una iglesia aquí, creo que es metodista. Hay una lápida ahí, y tú ves, tiene como 6 niños que murieron en un periodo de tiempo de 6 meses. Todos murieron, una enfermedad, una plaga, no sé qué pasó ahí, en 1800. Y este hombre tuvo que enterrar a sus 6 hijos. Y creo que tuvo que enterrar a su mujer también. ¿Qué hombre puede soportar ese dolor y esa miseria? Pero yo les digo algo. Ese hombre ya pasó, no está aquí ahora. Y seguro es un cristiano. Y sus hijos están en gloria. Y su esposa está en gloria. Hay una familia muy feliz en el otro lado esta mañana. Y aún viven y alaban a Dios en esta mañana. Ven, quizá haya dolor, pero el gozo viene en la mañana. Quizá haya dolor, pero un futuro gozo está por delante. No solo el gozo de nuestros pecados perdonados, sino el gozo de un nuevo mundo, el gozo de una nueva vida, el gozo de estar juntos con la familia de Dios, estar juntos para siempre. ¡Qué gran gozo nos espera! Cuando miro a Job, fue abandonado por todos, un hombre altamente respetado. Fue despreciado aún por los niños. Todos lo escupían a él y lo maldecían. Y él, siendo el hombre más famoso del este en esa época, un hombre de reputación y consejero. Pero un rumor vino que Dios castigó a Job y todo el mundo lo empezó a criticar por un pecado secreto, asumiendo y presumiendo. Pero ellos no sabían que hubo una reunión en el cielo y lo que se dijo en el cielo, pero solo oyeron lo que los vecinos decían. Olvídense lo que los vecinos digan, tenemos que oír de Dios. No tenemos que juzgar a nadie, sino tenemos que oírle a Dios y saber lo que Dios, no nuestras mentes o nuestras ideas o nuestra presunción, sino oír a Dios y lo que pasa allá. Pero lo juzgaron y sus mejores tres amigos lo amaban y se sentaron con él 7 días en shock y no hablaban y ni decían nada. Estaban en lágrimas, no podían reconocerlo a Job. Pero cuando hablaron, empezaron lentamente a culparle que lo que estaba pasando era por un pecado secreto que él tenía. Hasta el final todo el mundo lo abandonó. No solamente fue abandonado por sus amigos, pero también fue abandonado de la sociedad, de su familia, sus amigos. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muere. Abandonado de todo el mundo, sus bienes terrenales y todo eso. Y le dio una enfermedad de sarna, hasta su cuerpo estaba lleno de granos. Y saben lo que, y adivinen que el gozo viene en la mañana. Dios visitó a Job y le duplicó sus beneficios. Le duplicó todo lo que tenía. Job seguro estaba orando de acercarse más a Dios. Dios dijo quizá, bueno Job, te voy a acercar a mí, pero antes de eso tengo que quebrantarte. Tengo que herirte, Job, como nunca jamás nadie te hirió. Y yo te digo, él fue quebrantado. Y hay muchos ejemplos que podemos hablar. Cuando pensamos en el holocausto, cuando pensamos en Pablo, cuando piensas en el hermano Branham, la historia de su vida, si tú escuchas la historia de su vida con ojos secos, tú debes ser la persona más dura del mundo. Es algo más de lo más duro. Pero un gran ministerio salió de eso. Pero agradó al Señor quebrantarlo. Y yo sé que eso es duro. Pero le agradó a Dios herirlo. No que él tuvo placer en su dolor, sino placer en el resultado que iba a salir de eso. Y luego la profecía vino y dijo, porque elegiste el camino angosto y fue tu propia elección. Y por esta gran decisión una gran porción del cielo te espera. Y esto es el cual traerá a ocurrir la gran victoria en el amor divino. Confíen en la palabra, esperen en la palabra de Dios, no se desanimen. Dios traerá el gozo de todo en la mañana. Que todo el mundo y todo predicador en el mundo esté en contra de este mensaje, que el internet esté lleno de basura y oposición, pero aún así, Dios quebrantó a ese hombre para traernos este mensaje. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. La Biblia dice en Lamentaciones, Dios no castiga en vano. No es su placer hacerlo, pero Él sabe que hay algo, el resultado de eso, hay algo bueno. Como el salmista dijo, aunque el llanto dure toda la noche, pero la alegría viene al día siguiente, al amanecer. Y yo creo que la iglesia de Dios tiene que pasar por algo de dolor antes que gane y el triunfo que ha sido profetizado y el gozo que va a venir en los últimos días En la totalidad y lo completo, la iglesia tiene que pasar por dolor. Y si persiguieron a la iglesia primitiva, ¿nosotros acaso no podemos soportar persecución? Si viene el invierno. Me gusta algo que Spurgeon dijo. Yo no obtuve este mensaje de lo que él dijo, pero yo miré luego y estaba ahí. Él dijo: si nunca en este mundo vivimos en un país bendecido en ambos lados del Jordán, y dice: nuestro gozo será convertido, tu dolor en gozo, estaremos en el cielo gozosos, nunca miraremos y dudaremos a los dolores de la vida y ver cómo esos dolores nos prepararon para la mejor tierra y nos hizo humildes para disfrutar la tierra. Entonces haremos canciones de nuestro dolor y música de nuestros llantos. Solo esperemos y tengamos paciencia, porque eso viene. Luego, más adelante, que ese mismo mensaje dice: hoy los santos y los pecadores del mundo están como dos ejércitos alineados para combatir. Dos ejércitos, dice. En el lado izquierdo oyen el sonido de rebeldía y cómo disfrutan la danza y hablan mal y dicen: vamos a la batalla y a la victoria mañana. Eso es el campo del pecado y del enemigo. Cuando vemos al otro campamento y los soldados ahí que no están tan contentos, hombres que están ahí duros, tienen un gozo dentro de ellos, porque ellos esperan ganar mañana la batalla, pero ellos no se jactan. Cada hombre está mirando a sus espadas, a sus armas, sabiendo que están listos para la batalla. Y luego oyes oraciones de oración, clamor a Dios diciendo: haznos fuertes y envíanos para luchar contra el enemigo. Ahora, para mañana al atardecer, sabrás lo que saldrá de ellos. Los jóvenes y irán al campo a pelear y todas las cosas morirán y serán alimento de animales salvajes, y luego llegarán al gozo y al final vencerán, porque pone un balance respecto al tipo de gozo que Dios da a su gente. Es un gozo que está seguro, es un gozo seguro y profundo y eterno, duradero, el gozo del Señor para sus soldados. Nunca perdamos el gozo de nuestra salvación, el gozo del Señor. Jesús dijo en Juan 15:11, dijo: estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En Juan 15:11. Y luego, cuando vamos al libro de los Hechos, hablamos cómo el gozo fue cumplido. Ellos estaban tan contentos de predicar el Evangelio y sufrir por la causa de Dios, y gran gozo vino a la iglesia primitiva. Y luego, finalmente, quiero cerrar el mensaje esta mañana diciendo: el gozo del Señor quitará todas las malas noticias, destruirá, anulará. Juan 16:20-21 dice esto: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dios dijo: la fórmula para este gozo es nacido o es creado en dolor, en tristeza. Y de esa tristeza, Dios dijo: lo convertiré en gozo. Alabado sea Dios. Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Y cuán verdad es eso? Nunca tienes que pasar por ese dolor otra vez, pero sino porque tienes un niño que vino a este mundo y crecerá. Pero ese niño estará contigo siempre. Pero el dolor del nacimiento desaparece. Dios prometió convertir nuestra tristeza en alegría. Dios prometió que no habrá más recuerdo de la vida anterior. Yo quitaré todas las marcas y la memoria de la vida anterior. Lo quitaré de ustedes por el gozo que vendrá. Las buenas noticias de gran gozo quitarán todas las malas noticias que oímos en nuestras vidas. Yo digo esto acerca de Dios. Él no es como el mundo. En Egipto, José tuvo este sueño y vio que vacas gordas, y dijo, habían 7 años que estaban bien y saludables y gordas, y luego vio 7 años de hambruna y las vacas delgadas se comieron a las vacas gordas, y asimismo, y los campos y los trigo y todo eso. Con el mundo vemos lo bueno es comido por lo malo, pero con Dios lo malo es comido por lo bueno, por las buenas noticias de gran gozo. Dios se come las malas noticias. Dios destruye todos los malos años de fallas, de depresión, de dolor, de tristeza, de remordimientos. Todos esos años van a ser tragados en el gran gozo de las buenas noticias de Jesucristo. Vale la pena. Algunos de ustedes han pasado más que otros. Cuando en esa vez, por ejemplo, estaban criticando a esa mujer que estaba lavando los pies de Jesús en esa fiesta con las lágrimas. Y el Señor le dijo a Simón, el fariseo, desde que llegué a tu casa, Simón, tú no me has lavado mis pies. Y él dijo, pero desde que vine esta mujer no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas. Y él dijo hacia ella, cuando al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo creo que es así. Proporcional al dolor, asimismo hay un gozo en conocer al Señor y estar a los pies de Jesús y estar con el Mesías. Pero aún así, Dios ordenó el gozo para todos nosotros, y cada uno de nosotros tiene un camino ordenado que nos va a llevar a ese lugar, no solo ahora, sino en el mundo por venir, en el reino por venir. Y en esos años de eternidad, todas las malas noticias y los malos años de esta vida serán destruidos y eliminados, y nunca tendremos dolor y tristeza por las cosas grandes que Dios tiene para nosotros, porque es un Dios de gran gozo y tiene un mensaje de gran gozo y alegría. Recuerda al maligno cuando viene con su negatividad, recuérdale que servimos un Dios de gran gozo y alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Cantemos ese himno. Espera, hijo amado, el gozo viene en la mañana. Cantemos ese himno. Amén.